A ver, señora Clarita.
Ahorita estoy con el curso. Señor misericordioso, gracias te damos por esta reunión, en primer lugar, por estar reunidos, aunque somos pocos, pero te amamos, Señor. Danos lucidez para entender bien todo lo que nos enseñas y para llegar mejor a tu cielo, Señor. Te pido, Señor, que nos dé mucha inteligencia para poder entender todo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
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 Media narífica para yo.
No se preocupe, cada cual ora como quiere y como puede. Es su relación con Dios. ¿Sabe? La tarea, como se supone que es para hacer después del curso que vamos a hacer ahora, o sea que ya. Ustedes se adelantaron a hacer la tarea.
Ah, ya.
No la vamos a mirar ahora.
Ya.
No la vamos a mirar en este momento.
Ya.
Yo voy a hacer el curso, ustedes se van a su casa, toman su papelito y vuelven a echarle una mirada a la tarea. Y ahí comprueban bien lo que sabían, lo que no sabían, y completan lo que no sabían.
Si no, mejor la revisan.
No, después la próxima clase me la entregan.
Ya.
Ahí yo quiero que me la entreguen.
Ya.
Porque aunque hayan aunque la hayan hecho dos veces, como quien dice, yo prefiero revisarla.
Ya.
¿Qué le parece?
Me parece.
Ya. Porque, claro que yo me puse esto, salió el sol y me dio calor. Po.
No, yo todavía no tengo calor, siento rico en la espalda.
Sí, el solcito.
Calorcito rico. ¿Quieres sentarse aquí? No. La señora.
A ver, ¿en qué quedamos la última vez? ¿Alguien se acuerda? Hablamos de...
De la estrella de David.
Sí, hablamos de Cristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el hombre, cuerpo, alma y espíritu. Y en su unidad, ¿cierto? Que formaban la estrella. Ok, entonces ahora lo primero que les voy a hablar, puesto que lo que nosotros queremos estudiar es el Nuevo Testamento, no sé si ustedes se han dado cuenta que estamos en la introducción todavía. Bueno, hoy día vamos a seguir un poco con la introducción y vamos a entrar en los evangelios. Pero primero una parte de la introducción que es importante y que va a responder un poco a una pregunta que hizo la Gloria el otro día sobre esos 400 años de silencio. ¿Se acuerda que preguntaron, bueno, ¿y cómo sin Dios? ¿Qué hacían sin Dios? ¿Qué pasaba en esos 400 años? Etcétera. Es cierto que Dios no quiso revelarse durante... Miren la mosca evangélica, señora Clarita. Yo también tengo una. quería decir... es cierto que en esos 400 años Dios no se reveló a su pueblo, Dios no le habló a su pueblo, como veíamos en el Antiguo Testamento que siempre había profetas que estaban dando indicaciones de lo que había que hacer, de lo que no había que hacer, de lo que había que corregir, etcétera. Pero durante esos 400 años, cero profetas, no hubo ni uno solo, pero la vida seguía y históricamente pasaron un montón de cosas y un montón de cosas importantes en esos 400 años. Y que eso les voy a dar algunos detalles nomás ahora, porque eso nos hace entrar de lleno en lo que pasaba en la época de Jesús, que lo tenemos en los cuatro evangelios. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de la cautividad del pueblo judío? ¿Cierto? Que se los llevaron a Persia, volvieron. ¿Se acuerdan con quiénes volvieron? ¿Alguien se acuerda con quién volvieron?
Cuando José.
Mucho más tarde, mucho más tarde. ¿Les dice algo Esdras, Nehemías, Zorobabel? Pero bueno, eso es lo que
bueno, en Nehemías está la está la clave.
Aquí tenemos
la...
aquí tenemos nuestra
Nehemías.
Sí, la carta es.
Mira aquí y bueno, ¿se acuerdan que aquí tenemos la separación, cierto? El pueblo de Israel llega junto hasta aquí, a este momento, con el rey Salomón y después con su hijo, el hijo de Salomón.
Sí.
Hay la separación en Israel y en Judá. Se separan. ¿Ah? Pero luego, durante el reino de... lo que vemos en Daniel, vemos en Abdías, Ezequiel, entonces
el tiempo de Nabucodonosor,
sí, el persa, en Persia, sí. En esa época, en la época de Ciro, después se cumplen los 70 años en que ellos están en exilio.
Sí.
Y Dios había dicho que después de 70 años iban a regresar. Bueno, nosotros vemos aquí que viene.
Ay, ¿y en la reconstrucción de las murallas?
Sí, entonces, claro, la reconstrucción de las murallas,
sí.
Que viene Nehemías y viene primero a inspeccionar, sí. Inspecciona, primero se reconstruyen las murallas, se reconstruye el templo y vuelve, una parte de Israel vuelve a tierra de Israel. Pero, ojo, solo vuelve un resto, siempre se llama un resto, ¿no? Una parte del pueblo Israel, no es la totalidad del pueblo Israel. Ese término, el resto, es muy importante porque en toda la historia siempre se habla del resto. Por ejemplo, en la época de Noé, en la época de Noé, ¿cuál fue el resto que quedó?
Los últimos ya,
Noé con su esposa y con sus hijos.
Sus hijos con sus esposas.
Claro.
Noé, sus esposas y sus nietos, digamos.
Mi mente,
¿sí?
Imagínese, mi mente fue a Moisés, no a Noé.
Ah, claro, fue más tarde. Bueno, después, a ver, en la época de... A ver, ¿en qué otra época podemos poner un ejemplo? ¿En qué época podemos poner un ejemplo de resto? Bueno, en realidad... lo más no, vamos a poner en la época actual.
Yeah.
En la época actual. Ustedes saben que el pueblo de Israel está enceguecido a causa de los gentiles. Para que los gentiles puedan entrar en la promesa. Y también una parte del endurecimiento es por sus pecados, por supuesto. Una parte por su pecado, como para cualquier persona, pero otra parte del enseguecimiento es a causa de los otros.
Sí.
Por eso que a veces uno dice, pero ¿cómo no entiende? ¿Cómo no capta? ¿Por qué? Porque Dios no permite que capte, simplemente. Bueno, pero en esta época hay una parte de los judíos que son cristianos. De hecho, sí. Todos los apóstoles fueron cristianos. Todos los apóstoles eran judíos, perdón.
Sí.
Los apóstoles eran judíos, la primera iglesia del Nuevo Testamento es judía. Es judía y siempre en todas partes, en todas las iglesias, siempre se encuentra un judío por aquí, otro judío por acá, que haya sido convertido. En Israel hay muchas iglesias cristianas, no son muchas, pero es un resto, siempre un resto de... Ay, me molesta la mosquita esta.
Déjela que se pare por aquí ya.
Voy a sacar esto, voy a tener la mano, señora Clarita, cuando aparezca. Si no le molesta. No, para allá. Me avisa Ivonne. ¿Con dónde por acá? Porque encima no le voy a echar. Aquí.
No, si es pilla.
Ahí le eché encima. Listo. Bueno, espero que no nos moleste. Entonces, en el día de hoy también hay un resto de Israel que ha venido a Cristo. Es como el resto un poco es como la premisa, en que todo no muere, siempre hay un poquito que está...
Que queda, claro.
Claro, que está quedando. Y eso es importante para nosotros porque cuando volvieron de cautiverio, a pueblo de a la tierra de Canaán, los judíos también eran un resto, no eran todos, porque muchos se quedaron en el exilio. Claro, porque se acostumbraron, les gustó la vida por allá, etcétera, etcétera. Entonces no simplemente no les interesaba volver tampoco a sus tradiciones, a construir el templo y volver con la misma onda y qué sé yo. Hay gente que se adaptó en otros lugares. Entonces, sobre todo a causa del compromiso religioso, como quien dice, no les convenía volver a la tierra de Israel. Entonces, esta gente que volvió a Israel, en un principio era gente que realmente le interesaba su tierra, le interesaban sus raíces, le interesaba su religión, les interesaba la voluntad de Dios al principio. Pero poco a poco todo esto se fue perdiendo, pero bastante rápidamente, diría yo. Y como traían muchas costumbres que ellos habían adquirido en los pueblos donde habían partido cautivos, era el desastre. Era el desastre. Y Dios no quiso hablar más. Simplemente no quiso hablar más, se quedó callado. Pero durante este tiempo, acuérdese que cuando estaban en cautiverio, los profetas seguían hablando. Se seguían escribiendo partes de lo que formó después el Antiguo Testamento, que eran los escritos de los profetas. Y cuando volvieron, después de haber pasado por el cautiverio y de haber sabido lo que es estar en el exilio, en general uno cuando está en el exilio es bien característico que todo lo que hace parte de sus raíces como que se afirma. Todo, todo, las costumbres, el lenguaje, la religión, incluso todo se hace más, como que uno le toma el peso a todas esas cosas. Entonces ellos en el exilio habían abierto unas como pequeñas iglesitas, en realidad eran como pequeños templos que se llamaban sinagogas. En esos pequeños templos ellos se reunían con el fin de no perder lo que habían tenido como enseñanza antes de partir en el exilio, porque ellos se daban cuenta que habían tenido que irse al exilio a causa de su desobediencia a Dios. Entonces leían los escritos del Antiguo Testamento, que son los escritos del Pentateuco, y algunos profetas también se estaban leyendo, y entonces empezaron a tomar la costumbre de reunirse en esos diferentes templos que se llamaban sinagogas. Bueno, indudablemente que se inventaron un montón de tradiciones en esas sinagogas, y unas tradiciones bien bárbaras, ¿eh? Como por ejemplo una que sigue hasta el día de hoy, en que para poder hacer oficio en la sinagoga tenían que ser 10 hombres.
8 ahora.
Ah, ¿lo bajaron a 8? ¿Desde cuándo?
Bueno, yo cuando estaba de secretaria en la sinagoga.
¿Sí?
8, Miñam, ah, bueno. Se llama.
Ya,
hasta bueno. Miñam, y ahí tenía que llamar yo hasta que.
Bueno, llamaba. Pero esa 8. Es novedad, te digo, hasta ya. Hace 10 años atrás eran 10. Seguramente no hay suficiente, entonces ahora le pusieron 8. Bueno, eran 10 en la época, y una de las oraciones que ellos decían, gracias Señor porque yo no soy mujer. ¿Se dan cuenta lo bárbaro que era? Díganme si eso venía de Dios, jamás no. Pues. No. Jamás. Entonces, dentro de ese deseo de acercarse a Dios, se mezcló mucha tradición, y poco a poco la tradición fue tomando más vuelo que realmente la relación con Dios. Entonces, cuando ese resto volvió a tierra de Canaán, volvieron y abrieron sus famosas sinagogas y siguieron en la misma onda, porque como Dios ya no les hablaba, simplemente quisieron por lo menos mantener una cierta tradición, que se conociera la palabra de una cierta manera, pero sin que Dios hablara y sin el Espíritu Santo, se podrían imaginar. Era letra muerta nomás. Era letra muerta. Pero en esa época se hizo una... ¿Cómo se dice eso en castellano? ¿Compilación?
¿O concilio?
No, cuando se reúnen todos los escritos... No sé si dice compilación.
Sí, compilar.
Compilar, ¿no?
Sí.
De todos, de los diferentes escritos del Antiguo Testamento, y se fijó el canon del Antiguo Testamento. Los eruditos de la época se demoraron bastante, pero reunieron, no vamos a hablar cómo lo hicieron en este momento, porque realmente lo hicieron muy seriamente, muy muy seriamente, y nosotros podemos decir que fueron inspirados por Dios, pero eso da para 2 horas de clase, pues, ¿no? Y no es el tema. Pero en todo caso, en esos 400 años de silencio, una de las cosas que resultó fue el canon del Antiguo Testamento.
Yeah.
A pesar del silencio, ellos estaban trabajando sin el Espíritu Santo, religiosamente, pero por lo menos querían tener el recuerdo de que Dios existía y que algún día Él les había dado su palabra. Bueno, y además del canon del Antiguo Testamento, se creó una nueva religión. Ustedes han oído hablar de los samaritanos, supongo. Sí. Bueno, resulta que los samaritanos eran judíos de la región de Samaria, que no se fueron a exilio, que se quedaron en tierra de Judea, de Samaria, mejor dicho, se quedaron en tierra de Samaria, que era una parte del país de Canaán en esa época, y no se quisieron ir al exilio. Entonces, como estaban solos, los profetas se fueron. Acuérdense que Jeremías andaba por allá, sí. Daniel andaba por allá, por otros lados, no tenían quien les hablara de las cosas de Dios. Empezaron a adorar a Dios, tenían una especie de templo donde adoraban a Dios, pero tendían otros templos donde empezaron a adorar otros dioses también, con la influencia de los sirios que estaban al norte de ellos. Por eso que los judíos en la época, decir este es un samaritano era ya, pero
era
el colmo, claro, era el colmo, era peor que pagano, peor, porque él ya había conocido, claro, exacto. Entonces, en esa época nacen los samaritanos, más o menos en el año menos 300, termina la dominación persa, y comienza la dominación de Grecia con Alejandro Magno. ¿Se acuerdan ustedes de Alejandro Magno, de los sí. cursos de historia? Bueno, el reino de Alejandro Magno fue corto, fue enorme, pero fue corto. Y los mismos territorios que eran de los persas antes pasó a ser de los griegos.
Empieza entonces la...
Claro, entonces el pueblo de Israel se encuentra hecho sándwich entre los sirios, está... Los sirios, los samaritanos con sus cuestiones y sus ídolos, está el pueblo de Israel, y más al sur está Egipto. Entonces estaban hechos sándwich entre Siria y Egipto. Y hay muchos judíos que en esa época se van a vivir a Egipto. Se van a vivir a Egipto porque, bueno, el comercio era mucho más, tenía toda la cultura y el comercio estaba en Egipto. Pero no se van a Egipto y empiezan a hablar árabe allá. Cuando ellos estaban en tierra de Israel, tampoco se hablaba el arameo o el hebreo ya, porque los griegos impusieron el griego. Entonces los judíos también se pusieron a hablar griego, y por eso que el Nuevo Testamento está escrito en griego, porque la lengua de la época era el griego. Además, bueno, eso se los digo después. Bueno, los griegos. En esa época, como se hablaba griego y había muchos judíos que vivían en Egipto, se hizo algo muy interesante y muy importante, la traducción del Antiguo Testamento al griego, que estaba en hebreo y en arameo. Se tradujo al griego para todos estos judíos que vivían en
Egipto. Los escritos originales se tradujeron.
Todo se tradujo. Entero. Acuérdate que dijimos que se designó cuál era el canon del Antiguo Testamento. O sea, no hay más ni menos. Todos estos son los libros del Antiguo Testamento, ni más ni menos, ¿ok? Sí. Eso en hebreo y en arameo. Y cuando los judíos se fueron a vivir a Egipto hablando griego, bueno, se empezaron a acostumbrar a hablar en griego y que vamos, ya les empezaba a ser un poquito difícil estudiar el Antiguo Testamento, o sea, el canon del Antiguo Testamento, todas las escrituras de esa época. Se decidió hacer una traducción en griego. Y en el año 252 queda terminada la traducción que se llama la 70.
Eso fue antes de Cristo.
Antes de Cristo. 252 antes de Cristo. Más o menos en la mitad de esta época de silencio. Traducción en griego, la Septuagint, la 70 se llama en castellano. Porque fueron 70 eruditos judíos, 70 eruditos judíos que hicieron esta traducción. O sea que es muy seria. De hecho, hasta el día de hoy se usa. Sí. La 70. Bueno, después Siria anexa Judea, está la profanación del templo, está la historia de los macabeos, etcétera, etcétera. Pero se lo vamos a dejar atrás. Y luego en el año 63 antes de Cristo, 63 antes de Cristo, son los romanos que toman el poder. Chao pescado los griegos, y los romanos y el imperio romano, ustedes vieron que duró mucho y fue extremadamente poderoso. Solo que se siguió hablando griego y la gente erudita hablaba en griego, aunque el griego que se hablaba, que hablaban los judíos, era un griego así como el castellano que se habla en América Latina. No es un castellano elegante. El koine, que es un griego popular, pero de todas maneras el griego siguió, a pesar de que era un lenguaje popular, siguió siendo la lengua de la gente que tenía un poco de cultura dentro de la dominación romana, porque los que tenían esclavos, incluso los romanos que tenían esclavos, ¿a quiénes tenían como esclavos? A los griegos, puesto que les quitaron el gobierno y los hicieron esclavos. Pero sus esclavos eran griegos y eran ellos los que enseñaban a sus hijos. Entonces les enseñaban el griego, les enseñaban las matemáticas, les enseñaban todo lo que podía aprender un niño era enseñado por los griegos. Y por eso que el griego siguió siendo el idioma oficial, a pesar de que eran los romanos los que gobernaban. Por eso que se hace tanta confusión a veces. Bueno, ¿en qué idioma? ¿Qué griego? Que latín, que uno no entiende mucho, pero terminaron los griegos, pasó a estar en manos de los romanos, pero el idioma
se mantuvo.
Y por eso que en la cruz, eso está en el Evangelio de Juan, solamente encontramos que en la cruz de Jesucristo está escrito en los tres idiomas. Está escrito en los tres idiomas porque, bueno, además porque ese evangelio se supone que está escrito para toda persona, no solamente para judíos, no solamente para gentiles, sino que para judíos, gentiles y para toda persona. Entonces está en latín, en griego y en arameo. ¿Entiendes? Sí. Esa es la importancia de por qué se puso en esos tres idiomas. Y por qué en realidad todo el mundo, un poco como pasa en Suiza en este momento. En Suiza se habla alemán en una región, italiano en otra región y francés en la otra. Pero todos los productos están escritos en los tres idiomas. Usted no tiene un solo producto, ni la botella de leche tiene el producto en un solo idioma. Está en italiano, en francés y en alemán. Y toda la gente, si no habla los tres idiomas, por lo menos, ¿cómo se dice? Chapucea un poco, y uno prende la televisión y ve películas en alemán, con traducción en italiano, y uno habla en francés. Los tres idiomas están muy mezclados, ¿entiendes? Por ejemplo, mi suegro, claro que, bueno, es que ustedes no se dan cuenta porque no habla castellano, pero él habla un francés con un acento, pero con un acento terrible, porque él es de la Suiza alemana, va de la Suiza italiana. Y él es de la Suiza italiana, estudió en un internado en la Suiza alemana y ahora vive en la Suiza francesa. Entonces conoce los tres idiomas perfectamente, pero todos con un acento atroz. Bueno, en esa época era un poquito lo que sucedía. Entonces, llegan los romanos, y yo supongo que ustedes han oído hablar del gran Julio César. Sí. Bueno,
Julio César, que reinó hasta, creo que fue hasta el año 47 antes de Cristo. 47 antes de Cristo. O sea que fue muy próximo a la llegada de Cristo, fue Julio César quien estaba, ¿eh?, en Roma. Entonces, ustedes que han visto las películas y cómo se movía, sí, el Imperio Romano, era muy poderoso. Y resulta que los romanos hicieron algo muy inteligente, que los países que ellos habían invadido, para hacerlo, para que pertenecieran al Imperio Romano, dejaban como gobernadores a gente del país, porque así hacían de puente entre el pueblo y el gobierno romano. Entonces así era más fácil gobernar y más fácil que no se les opusieran. Entonces Julio César, por ejemplo, nombró a Antípater procurador de Judea, que designa ¿a quién? A Herodes el Grande. Herodes el Grande, que es el que nosotros conocemos tanto, porque fue el que hizo la matanza en la época de Jesús. ¿Ah? Herodes el Grande. Pero ojo, en el Nuevo Testamento nosotros nos encontramos con dos Herodes. Con Herodes el Grande y Herodes Antipas, no, es el nieto. Herodes Antipas es el nieto de Herodes el Grande. ¿Mm? Entonces, Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo. 4 antes de Cristo. Y por eso que nos encontramos que después de cuando iba a haber la matanza de los niños a causa de la metida de pata de los Reyes Magos en la corte de Herodes, el Señor le dice a José de huir a Egipto. Y ahora entienden por qué a Egipto. Porque en Egipto estaba lleno de judíos. Ellos conocían el idioma y estaba lleno de seguramente tenían parientes que vivían en Egipto. Entonces no se iban a una tierra extremadamente desconocida. Ellos tenían dónde llegar en realidad. Huyen a Egipto y después, cuando muere Herodes el Grande, el Señor le avisa en sueños también a José que pueden regresar. ¿Ah? Ahora se ubica un poquito mejor en la historia, es entretenido.
Estoy bien en muchas cosas.
Ya, qué bueno.
En varias cosas.
Y lo de los niños y todo eso, mi mamá lo sabía.
¿Sí? Sí, lo de la muerte de los niños.
La muerte de los niños, pero ella lo tenía así como...
¿Lo tenías bien?
Sí, yo lo tenía muy claro.
Muy claro, no sé si históricamente, pero lo tenía muy claro.
Sí, que hubo la muerte de los niños cuando...
cuando estaba Herodes.
Herodes el Grande, claro. Entonces, se supone que Jesús nació el año 5 antes de Cristo, en realidad, porque Herodes murió el año 4. Y se supone que no fue demasiado tiempo el que Jesús vivió en Egipto. ¿Entiende? Entonces, se supone que fue más o menos un año. Por eso que se supone que Jesús
ahí se quedó un año volando. El año 5
y 4. El 4, pues, en ese año.
Pero nació en el año 5.
No, perdón.
Nació en el año 4, Herodes, no murió en el año 4, reinaba en el año 4.
No,
pero acuérdese que nosotros contamos al revés, antes de Cristo.
Yo le
cuenta
a mi mamá, le hice,
claro, se cuenta de atrás para adelante.
Yo le hice aquí de atrás para adelante, claro, pero no me entendió nunca.
Yo no le entendí porque yo le decía, si él reinaba, porque aquí sale, si él reinaba, le dije yo, en el año 5.
Mire, le decía que este era el año 0.
Este es el año 0. A ver si se lo explico de nuevo. Yo a lo mejor capta. Va a ser lo mismo nomás, pero este es el año 0, ¿cierto?
Sí.
Este es el 1, 2, 3, 4, 5.
Ya lo contaron, mamá. Ya. ¿Ah?
A ver.
Yo me cesaré con mi 2, 3, 4. Este año en el, no se contó. Está contado. Y estos años, los 4 años, no están contados en la historia, en la que eliminaron los primeros años de Octavio.
Claro.
Que él fue después nombrado como Augusto César.
Claro.
Es el mismo. Octavio y Augusto César es el mismo.
Sí, pero no Julio César.
No, Augusto.
Augusto César.
Octavio César, dice, en el segundo triunvirato estuvo Augusto los 4 primeros años, pero no están en la historia, están borrados de la historia. y esos 4 años no están en la historia.
Que ella estudia, pero sí, estudia,
sí,
estudia.
Sí, pero...
Y eso, más el año cero, que tampoco está contabilizado, se
hacen
contó
menos
del 1 al 1, ahí están los 5 años.
Y hacen
años.
Menos 5 de...
Ahí está justo
los menos 5 de...
Yo sabía esto, lo estudié yo el año pasado con el
¿ya?
Plano.
Ya.
Pero no sabía esto que... Mi mami lo daba por conocido y todo.
¿Qué cosa?
Que era justamente en el tiempo de la matanza de los niños y todo.
Claro, po. Claro, porque se supone que la matanza de los niños fue porque querían matar a Jesús.
A Jesús.
Claro.
Si esa, esa era la razón.
No, si estaría, si eso yo lo entiendo, lo sé. Pero no pero, sabía que estaba en el tiempo en que
en
estaba,
esa época,
que estaba
claro.
Justo en la época del año sí. Tanto.
Claro, ejemplo. Que fue justo antes, fue justo poco antes de que, antes. Que claro. Este caballero muriera. Pues, porque claro. Después...
Esa parte la conocí.
Entonces,
incluso aquí la historia esta, el ¿sí? Estudio que tiene mi yerno sobre ¿sí? Esto viene de Daniel, del capítulo 19, versículo 24, donde viene, hacen la restauración de los muros en el año 396 antes de Cristo, y ahí empieza a seguir el hilo de toda la cuestión y llega al...
Claro, si tú puedes hacer...
Porque ahí hace como una profecía de cuándo iba a ser la
de
la
hecho,
venida de Cristo.
Claro, sí. Todo,
exacto.
Todo
está.
tiene
exacto.
Tú puedes comprobar todo.
Exacto.
Y de hecho tú puedes comprobar incluso la época de Adán y Eva.
Sí.
Puedes comprobarla porque la Biblia se explica por ella misma.
Es increíble como...
La Biblia increíble. Se explica por ella misma. Solamente que históricamente se equivocaron. Yo me imagino que por problemas políticos, ¿ah? Se equivocaron voluntariamente,
sí.
Y a Jesús
borraron del
claro,
mapa
borraron,
5 años,
claro, y pusieron a Jesús 5 años después, ¿entiende? Pero son solamente problemas políticos, pero da lo mismo.
Borraron esos
eso
5 años,
realmente
y el año cero, como te digo, no lo contaron,
claro.
Porque mi yerno estudió derecho romano, él
ya
estaba,
sí, pues como es abogado,
estaba,
claro.
Y entonces eso lo tiene, pero clarísimo.
Súper claro, claro.
Lo tiene claro.
Ya, entonces, después de eso, yo creo que como sobrevuelo de los 400 años es suficiente, ¿eh? Porque ya llegamos a Jesucristo, ya llegamos a su nacimiento. Eso es para que ustedes se den una idea más o menos en qué onda estaban. Y no, ustedes han escuchado hablar de los celotes. Bueno, los celotes,
sí.
Ya, los celotes era un grupo, así como los que hubo aquí en Chile, Patria y Libertad, y el otro era el MIR, uno de extrema derecha, otro de extrema izquierda. Yo diría como el MIR, era un grupo como el MIR, más o menos, en que eran los que tenían las armas y que querían liberar al país armado, y eran bien terribles, ¿eh? De hecho, ellos llegaron a instalarse un tiempo después de la muerte de Jesús, de la resurrección, un poco antes de la caída de la caída total de Israel, en que echaron a los apóstoles, echaron a todo el mundo, todos los cristianos. Ellos lograron instalarse en Jerusalén y eran unos malditos estos celotes. Pero los celotes, vamos a volver a hablar de ellos porque entendemos, con todas estas invasiones, podemos entender que haya habido gente que quería liberar a su pueblo. Solo que en la tradición ellos se acordaban de las promesas de Dios de que iba a mandar a un liberador, iba a mandar a un Mesías. Pero como las tradiciones, ustedes saben que siempre se... me molesta el sol. Permiso,
voy a cerrar arriba la cortina porque lo tengo... no es que Dios
que se ve oscuro él siempre prometió a un Mesías, a un Salvador, pero como hubo tanta dominación en el pueblo de Israel, ellos llegaron a pensar, y con su falta de Espíritu Santo y su falta de relación con Dios, se llegaron a imaginar que el Señor los iba a liberar de los opresores,
claro.
De carne, del pueblo. No pensaron nunca que Él lo que quería decir era liberar sus corazones, ¿entienden? Y por eso los celotes, por ejemplo, que ellos estaban armados y se querían prepararse para liberar a Israel
de los romanos, ¿entiendes? Y es en esa época en que nace Jesús, en que tienen que hablar griego, están dominados por los romanos, los celotes que arman el despelote por todas partes, ¿ah? Porque además por donde entraban violaban a todas las mujeres y eran ladrones, porque ellos tenían que hacerse la plata de alguna manera. Entonces en los caminos robaban y para poder hacer armas y comprar armas. En esa época ya el descontento era tremendo y empezaron a salir sectas. Estaba la secta de los fariseos, por ejemplo, que yo lo pondría un poco como los católicos de este momento, en que era gente que quería basarse en la palabra de Dios, pero en el fondo lo más importante para ellos era la tradición. Sí. Igual que los católicos en el día de hoy, que lo más importante es su tradición o lo que el Papa dice, punto. Y en esa época en que salió la cábala también, la cábala nació en esa época, salieron los fariseos, que eran muy atados a la tradición y eran muy duros, muy legalistas. Ellos habían inventado un montón de leyes que según ellos estaban en la palabra de Dios, pero no estaba. Un montón de leyes para esto y para lo demás allá, y tremendamente estrictos y duros con los enemigos. Estaban los saduceos también, que era otra secta de la época, pero estos eran más liberales. Los saduceos eran, ellos esperaban a un Mesías, pero lo que no es, no creían en la resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Entonces en esta época de descontento político, de vacío religioso, en que cada uno tiraba por su lado y juraba que él tenía la última palabra según Dios, en esta época nace Jesús. Ese es el contexto en el cual nos encontramos para el nacimiento de Jesús y para el nacimiento del Nuevo Testamento. Entonces, antes de decirle un detallito de los cuatro primeros evangelios, les voy a dar algo general sobre el Nuevo Testamento.
Antes de eso, ¿sí? En ese tiempo entonces estaban los fariseos, los saduceos.
Los saduceos.
¿Y quién más?
Fariseos, los herodianos. Herodianos. Fariseos, saduceos, sí. Herodianos, escribas.
Eso me faltaba.
Que también eran.
Que también eran como algo aparte.
Mira, los escribos.
Los celotes.
Bueno, y los celotes.
Los celotes.
Mira, en realidad, claro que los celotes eran más políticos
que religiosos.
Pero, por ejemplo, los escribas, se supone que antiguamente eran los que escribían, porque no todos sabían escribir.
Claro.
Ellos hacían la transcripción de lo que los profetas iban diciendo o lo que el rey iba diciendo.
Eran como gente letrada.
Eran extremadamente eruditos.
Gente muy erudita.
Extremadamente, claro, porque si habían aprendido a escribir, sabían leer. Entonces ellos se podían informar de todo lo que no se podían. Por ejemplo, yo tengo un montón de libros allá arriba. Si usted va para arriba, no puede leerlos porque están en francés. O sea que yo tengo más conocimiento en lenguas que usted. Y puedo tener más posibilidad de leer más que usted, porque con esto desarrollo. Es nada más que eso. Los escribas era la misma onda. Yeah. Era porque ellos sabían leer y escribir, tenían más acceso al conocimiento. Nada más. Yeah. Pero se les subió a la cabeza y hicieron una secta de esto.
Yeah.
¿Ah? Por eso que se transformó en una secta. Yeah. Entonces, el Nuevo Testamento. Acuérdense que nosotros hablamos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Antigua Alianza, Nueva Alianza. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ¿testamento de qué habla? Habla de algo que dejó una persona que se murió o que se fue, que se murió y que deja a sus
herederos.
Okay. Entonces se habla de Antiguo Testamento porque era la alianza, trata de toda la alianza que Dios hizo con su pueblo hasta que Él vino. Una vez que Él vino,
que murió y que resucitó y se fue a los cielos, empieza una nueva alianza. O sea, lo que él deja como herencia a los suyos, pero ya no es la antigua, es otra totalmente nueva. Por eso antigua y nueva. Una es antes de Cristo y otra es después de Cristo. Y el periodo de Cristo mismo es un periodo bien particular. ¿Ok? Entonces, eso es Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Los evangelios, por ejemplo, que es con lo que primero que encuentra
la gloria.
Oh, bueno. Con lo primero que empieza el Nuevo Testamento, perdón, con los primeros libros con los cuales empieza, hola Gloria, hola. Con los primeros libros con los cuales empieza el Nuevo Testamento, y no pretenden contar la historia de Jesús, ¿eh? Para nada. Se habla de la historia de Jesús, pero lo principal es hablar de su persona, hablar de quién es él, no de su historia. ¿Entiende? Por ejemplo, si nosotros hablamos de Bernardo O'Higgins, dígame, ¿quién usted conoce quién era su papá, su mamá, la tía, el tío, dónde nació? No sé, yo no tengo idea. Yo sé qué es lo que hizo, nada más.
No, yo sé todo.
¿Usted conoce, sabe todo?
Ambrosio Higgins.
Ay, de veras, bueno, ya. Pero yo lo que me acuerdo es lo que hizo nomás. Sí. Porque en realidad, bueno, yo no sé.
Era hijo bastardo.
¿Sí?
Sí.
Despreciado.
Lo reconoció después.
Oh, yo no me acuerdo de nada. Para eso yo me acuerdo de quién era nomás.
Su padre fue muy malo con él.
Era un gobernador inglés. Y que estaba acá en...
Claro. Oye, pero... La meta de conocer a Bernardo O'Higgins también no es conocer si era hijo legítimo o hijo bastardo. La meta era qué es lo que hizo. Bueno, con Jesús pasaba lo mismo en los evangelios. A pesar de que tenemos la historia de él, lo que nos interesa es su persona, que está nos es mostrada a través de lo que hizo y a través de lo que vivió, por supuesto, y a través de lo que dijo, por supuesto. Entonces, en los evangelios nos vamos a dar cuenta también de lo que yo les dije en antes, no, lo que hablamos en la clase pasada en realidad, sobre la base del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. ¿Ah? En que
la
Jesús
base, la base del, la base del Nuevo
es el Antiguo Testamento.
Es el Antiguo Testamento.
Es el Antiguo Testamento. Entonces nosotros encontramos en muchos pasajes cómo Jesús cita el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque él estudió el Antiguo Testamento. Si eso era lo único que estaba escrito, el canon del Antiguo Testamento, como hemos dicho, ya estaba fijo en la época en que nació Jesús. Entonces él sabía cuál era el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el último libro del Antiguo Testamento. Y eso es lo que él estudiaba. Y a él también le tocó ir a la sinagoga, en su pueblo, por allá en Nazaret, y una vez al año iban a Jerusalén al templo, ¿eh? Lo que hablamos delante sobre la historia. Entonces, por eso que se cita mucho el Antiguo Testamento, porque, como habíamos dicho en la otra clase, de que era una preparación para lo que Cristo iba a hacer, ¿cierto? Y para la nueva alianza. A ver, otra cosa general, antes de darle... Ay, es que no sé si voy a alcanzar, porque yo quería... Lo que tenía ganas de enseñarles yo era algo que nos concierne en el día de hoy, que hasta el día de hoy hay problemas, y que empezó ahí. Es la confusión entre la ley y la gracia. La confusión entre la ley y la gracia. Y quería leerles un pasaje... de cómo Jesús estaba a caballo entre la ley y la gracia, pero cómo incluso con la ley uno podía entrar en la gracia. Lo vamos a leer de todas maneras, pero les voy a dar, para que terminemos con lo, ¿cómo se dice esto de clase formal? La cantidad de libros que hay en el Nuevo Testamento. ¿Alguien sabe cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿Cuántos, señora?
27.
Parece que está
son, sí, está, son cuatro evangelios, uh-huh. el libro de Hechos, uh-huh. los 13 libros de Pablo, después viene Hebreos, que es un libro que uh-huh. se supone que es anónimo, aunque a veces se cree que es de Pablo también, pero uh-huh. lo ponemos anónimo. Y después viene Santiago, Pedro, Juan y Judas, y viene el Apocalipsis.
Perdón, cuatro evangelios.
Cuatro evangelios.
Después lo ves.
Después lo ves.
Sí, sí, pero sí, lo más, porque que son... lo que vamos, nos vamos a quedar en los evangelios, yo creo que nos vamos a quedar unas dos o tres veces.
Ya.
Y porque es la base, la base de todo. La base de todo, aunque ojo, en la nosotros estábamos viendo la ley y la gracia. Uh-huh. Estamos en clase. Ay, que me desconcentro. Hablamos de la ley y de la gracia. Las doctrinas de la gracia, aunque nosotros las escuchamos a Jesús como entra en la gracia, uh-huh. vemos cómo Él enseña de la gracia, las doctrinas de la gracia están enseñadas después, uh-huh. en las epístolas, en las 13 de Pablo, en la anónima que es la de Hebreos, en la Santiago, Pedro, Juan, etcétera, etcétera. En todas las epístolas nos encontramos con las doctrinas de la gracia. Pero Jesús muestra la vivencia de la gracia que fue tan conflictiva para ellos. Pues no entendían nada. Antes había que hacer así, 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 así. Y resulta que ahora Jesús le bajó con que eso no era necesario y que se podía hacer de otra manera. Y eso vamos a estudiarlo un poquito, porque eso también trae conflictos en el día de hoy. Por el hecho de que nosotros estudiamos el Antiguo Testamento y siempre estamos volviendo al Antiguo Testamento porque nosotros nos encontramos con Jesucristo desde el principio hasta el fin, tenemos la tendencia a verlo al pie de la letra y no ver el Antiguo Testamento a través de la veta de la gracia. La veta de la gracia, no la veta de la ley, sino la veta de la gracia. ¿Okay? Entonces vamos a leer Lucas 17, y con eso vamos a terminar. Lucas 17.
Al primero voy a hacer una pregunta tonta.
Lucas 17, sí.
Versículo 11. ¿A qué hora es el curso?
A las 4.
Y me llamó la atención que estaba la Melba ya.
No, si no vino la Melba. Claro. ¿Pensaste que iba a venir más tarde?
Y yo estaba esperando que
pasara. No, voy a ir a las 4. Bueno, entonces Lucas 17, versículo 11 a 19, 11 a 19, se los voy a leer, ¿eh? Nosotros lo que queremos explicar a través de este pasaje es el conflicto entre la ley y la gracia. En realidad, el conflicto, y la resolución, como que dice. Y cómo Jesús se las arregla y cómo la gente también se las podía arreglar en ese conflicto entre la ley y la gracia. Bueno,
Jesús 17.
En su camino a Jerusalén, pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea, y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces, y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Jesús dijo: ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros nueve? ¿Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios? Y le dijo al hombre: levántate y vete, por tu fe has sido sanado.
Bueno, aquí nos encontramos con Jesús en una región
una región que acabamos de decir que era muy polémica, en la región de Samaria, ¿ah? Que no tenía nada que meterse en Samaria Jesús tampoco, porque se supone que eran judíos, que eran parias, ahí no había que meterse, pero él se metió igual. Y llegó a una aldea donde salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Acuérdense que los enfermos de lepra no podían
juntarse.
Y además se supone que eran malditos de Dios. ¿Ah? Y se supone también, bueno, se supone, está escrito en la ley que cuando una persona era sanada de la lepra, tenía que presentar sacerdote y hacer un sacrificio. ¿Ah? Para que hubiera constatación de que había sido sanado, y el sacrificio era en agradecimiento a Dios por haberlo sanado. Acuérdense que los sacrificios, habían sacrificios de perdón, habían sacrificios de alabanza y sacrificios de agradecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace Jesús? Primero dice, Jesús maestro, ten compasión de nosotros. ¿Ah? Aquí estamos hablando de gracia. ¿Ah? Según la ley, esos hombres tenían que haberse quedado allá, y no tenían que haberse venido a juntarse por aquí, aunque sea a gritarles de lejos a Jesús. No tenían derecho, porque ellos ya estaban leprosos, la ley dice que ellos están allá, punto. Pero ellos ya saltaron una barrera, ¿ah? Y le dice, Jesús, por favor, ten compasión de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos comprendían que Jesús tenía otra cosa más allá que la ley. ¿Ah? Ese es el primer indicio. Segundo indicio, cuando Jesús los vio, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque se tienen que ir a presentar a los sacerdotes. Bueno, podían haber sido dos cosas. Uno, porque para que
testimonio.
No, antes del testimonio.
El sacerdote como que
espérese, como no, para tener el sello de que eran limpios. No, primero que eran leprosos.
O sea, claro.
Primero que eran leprosos, el que tenía que dar la orden de este leproso es el sacerdote, claro. ¿Okay? Y el que tenía que dar la orden, este está limpio, también era el sacerdote. Entonces, para las dos cosas tenían que ir al sacerdote. Jesucristo, acuérdese que era sacerdote, era rey y era Mesías al mismo tiempo. Y él con toda humildad dice, vayan y preséntese a los sacerdotes, a los que hacen de intermediario entre el pueblo y Dios. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. Entonces él se basa en la ley. Entonces se supone que, bueno,
está cumpliendo la ley.
Está sola y exclusivamente cumpliendo la ley. Pero, oh milagro, cuando van en camino, ¿qué pasa? Jesús los sana. ¡Pop! Se fue la lepra. ¿Y qué pasa? Yo no sé qué hubiera hecho yo. Pero en todo caso, 10 se encuentran sanos y evidentemente 9 de entre ellos dijeron, bueno, entonces no nos tenemos que presentar al sacerdote para que constate nuestra lepra. Tenemos que presentarnos al sacerdote para que constate que hemos sido sanados.
Claro.
¿Okay? Ya algo cambió en ellos, venían a por otra razón,
venían a cumplir la ley.
Pero siempre cumpliendo la ley. Y uno solo dijo, oh, pero aquí hay algo. Si yo voy a donde el sacerdote, él va a constatar que yo estoy sano, y al mismo tiempo voy a tener que hacer un sacrificio a Dios, o sea, le tengo que dar gracias a Dios. Pero resulta que si esa persona fue capaz que solamente con decirme ve, me sanó, por lógica, ese hombre es Dios. Por lógica, ese hombre es Dios, y es a él a quien tengo que agradecerle. Entonces, chao pescado a la ley, me doy media vuelta y voy a agradecer a él directamente. No paso por la ley, sino que voy directamente a agradecerle. Aunque a lo mejor el hombre, es muy posible que el hombre haya dicho, bueno, si yo tengo que agradecerle a Dios, puesto que lo tengo en persona, a través de Jesucristo, voy a agradecerle a él primero y después voy a ir a cumplir con la ley. Primero voy a agradecer y después voy a cumplir con la ley. Pero cuando llegó donde Jesucristo, después que dijo, le dijo al hombre, levántate y vete, tu fe has sido sanado.
Ha sido salvado.
Bueno, resulta que Jesús no le dice, bueno, ahora que me agradeciste a mí, anda y preséntate al templo a lo que tienes que hacer. ¿Entiendes?
Sí.
Porque ya no era necesario. Ese hombre ya sabía que lo único que importaba era su relación con Dios. Y él dio media vuelta y fue donde Jesucristo. En cambio, los otros 10 no. Se quedaron en la misma onda en que estaban los fariseos y en que estaban todos los religiosos de la época. Porque si Jesús es tan fuerte con lo que dice, es para hacerle llamar la atención de que, pero si aquí ustedes tienen más que la ley, tienen más que el sacrificio, tienen a Dios mismo presente y son incapaces de darse cuenta. ¿Entiende? En que dice, y mientras iban quedaron limpios, uno de ellos al verse limpio regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Ese hombre era de Samaria. Bueno, ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? Si él hace la pregunta, no es para culpabilizarlos, que es lo que así nos sonaría a nosotros. Bueno, ¿y dónde? Pero todo el mundo le dice, pero si usted le dijo que fueran a presentarse al templo.
Claro.
¿Ah? Pero en el fondo es para que le contesten lo que él no, es la pregunta que no hizo directamente. Eso los judíos siempre hablan así. Mm. Nunca hacen preguntas directas, siempre en segundo plano, etcétera, etcétera. La pregunta que él quería hacer, bueno, ¿y dónde están los otros 9 que se tenían que haber dado cuenta que yo era aquel a quien había que ofrecerle sacrificio? ¿Entiende? No era por culpabilizarlo, era para poner en valor esta nueva era que había como que comenzado, que era la era de la gracia. ¿Entiende? Entonces Jesús, durante toda su trayectoria en la tierra, siempre estaba haciendo ese tipo de conjetura, siempre estaba diciendo cosas un poco impertinentes, que nos suenan impertinentes a nosotros porque nosotros no entendemos la mentalidad judía, pero que en el fondo eran para hacer pensar al judío. Ah, bueno, sí, pero bueno, entonces la respuesta es otra, ¿entienden? La respuesta es que aquí hay algo que cambió, ¿ah? ¿Entienden? ¿Les queda más o menos claro, no?
Sí. Lo que no me queda claro es que la traducción de tu Biblia dice sanado,
sí.
Aquí dice
pero
salvado.
Es salvado, sí.
Porque salvado, sí, salvado. Se salva, se sana, digamos. En el fondo, no,
te ha salvado. Es que a lo mejor.
Tu fe te ha salvado. Mire, la verdad es que muchas veces, por ejemplo, en francés. Salvación y sanación, como quien dice, la palabra es exactamente la misma, salud. Lo salud.
Yeah.
Salud es una sola palabra. Entonces, yo pienso que en esta traducción han puesto sanado porque en el contexto
se curó.
Está curado el hombre. ¿Entiende? Yo pienso
claro,
que en otros
curado,
textos
está curado de la lepra, pero
a lo mejor no está salvado espiritualmente.
Puede que sí.
Espiritualmente.
Claro, pero eso no lo sabemos. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Pero el problema es que tú no puedes poner las dos palabras.
Son conjeturas, claro.
Claro, cuando tú tienes una sola palabra, sí puedes pensar que es lo uno y es lo otro.
Claro.
Pero cuando tienes dos palabras para expresar. Para expresar dos cosas totalmente diferentes, tú no puedes dejar esa especie de ambigüedad o ponerlo todo en un mismo significado. No puedes, ¿entiendes?
Sí.
Por eso que es bueno tener varias versiones, porque en esta versión pusieron el acento en el sanamiento físico,
sí.
Y en otras versiones ponen el acento en el hecho de haber sido... Bueno, y de hecho, si tú te sanas de la lepra, tu vida está salvada en cierta medida. En cierta medida, pero yo no sé si Jesús habla en ese momento de salvación espiritual, no estoy segura. Lo único que sí, que el texto mismo
nos indicaría que este hombre comprendió
que él era el rey.
Claro, el Dios, entonces están van juntos. Salvación y salvación, salvación sí. y sanamiento van juntos. Como en francés, que se usa exactamente la misma palabra, que eso no produce problema en ese sentido. ¿Ah? Eso es lo que yo quería decirles. Entonces, les voy a dar algunos versículos ahora que me gustaría que los meditaran un poco.
Y sabes que otra cosa no me quedó clara, porque él pregunta y no obtiene respuesta. O sea, con la pregunta, ¿no son los 10 que fueron limpiados y por qué no vinieron?
Claro. ¿Sabes por qué no hay respuesta? Porque a él no le interesa que le respondan. Lo que él interesa,
él sabía que no iban a volver.
No, pero él, eso es lo que yo te digo del pensamiento judío y lo que hace muy seguido Jesús. Lanza preguntas, un poco lo que hago yo a veces en la clase, que todavía no me captan la idea, de que yo hago la pregunta para que piensen, no para que me respondan, ¿entiendes?
Ah, okay.
No es para que respondan, es porque esa pregunta te hace reflexionar y se mueven un montón de cosas en tu cabeza y tú empiezas a reflexionar. ¿Entiendes la situación?
Sí.
Es eso, nada más que eso. Entonces hay un montón de veces que tú te encuentras que lanza una pregunta y no le interesa que le respondan, porque toda la acción, de hecho, todo lo que ellos están viviendo va respondiendo a la pregunta. Y como en general todas estas situaciones él las vive caminando con sus discípulos, todas estas preguntas, todas estas cosas van dando vuelta en la cabeza de los discípulos. Ah, claro, sí, y es él. Ah, claro, porque esta reacción así se podía haber sido esto. Y cosas, las cosas les quedaron claras después que vino el Espíritu Santo, antes no. Pero tantas preguntas que quedaron en el aire, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque el Señor, lo que él quería, que reflexionaran y que vieran que algo estaba cambiando. Y que mientras
yo reflexionara, el que había vuelto nomás, porque los otros no supieron.
¿Qué es lo que no? ¿Para no, que... pero todos los que estaban con él, los que estaban con Jesús. Okay, yeah, él no estaba solo, estaba rodeado de gente y rodeado de discípulos. Sí. Él siempre lanzaba esas preguntas para todo el mundo, ¿entiendes? El que quería captarlas, las captaba, el que no quería, no quería, ¿entiendes? Entonces, ahí se me perdió el hilo porque iba a decir algo.
Iba a decir unos versículos.
Unos versículos.
Ya. Entonces, les voy a dar unos versículos que me gustaría que los meditaran. Por ejemplo, versículos que nos hablan, que hacen el lazo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Mateo 1:1. Mateos 1:1. Lucas 3:23. Génesis 3:15. Isaías 7:14. Isaías 53. Todo
Isaías,
eso.
Perdón.
53.
No, antes.
7:14.
7:14. Todo eso con respecto
Isaías 57.
Al Antiguo Testamento, que nos habla de
varón de dolores.
Ya. Bueno, hay otro versículo, otro pasaje, en que nos habla de cómo Jesús, acuérdese que en esa época no estaba escrito el Nuevo Testamento todavía. Sí. Él estaba haciendo pasar a la gente de la antigua alianza a la nueva alianza, de la ley a la gracia. Lean Lucas 24:27.
Pero, 24.
¿Ya?
27.
Bueno, y todo ese pasaje, ¿ah? Es que el camino de Emaús.
Sí.
¿Qué es lo que hace Jesús en ese camino? Él les habla del Antiguo Testamento, de lo que el Antiguo Testamento dice de él. Entonces, ¿qué es lo que quiere Jesús en ese momento? Quiere que comprenda lo que en el Antiguo Testamento.
Pasando.
Lo que está pasando, pero en realidad quiere que comprenda lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Con la actualidad, que se está cumpliendo en el día de hoy. ¿Ah? De eso se trata.
Isaías, me dijiste
53.
53, nada.
Todo el capítulo.
Todo.
Ya. Y después de la primera misión, no, eso lo hablamos en la clasecilla. Y con esto terminamos.
Muchas gracias. Ivonne, ¿puedes orar para que terminemos?
Señor, gracias por este nuevo día en que nos hemos reunido para conocer un poco más de ti, Señor. Gracias por tu espíritu que nos mueve a día a día estar en comunión contigo, Señor, de darnos el impulso y las ganas de conocerte todos los días un poquito más. Gracias, Señor, por Manuela, que nos tiene la paciencia para enseñarnos, Señor, con tanta claridad. Y nosotros estamos captando mucho más de lo que al menos yo pensaba. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso en el que estamos contigo. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.